mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia un buzón humanitario para enviar asistencia a Cuba para enfrentar los incendios en Matanzas. El gobierno cubano confirma salida del Servicio Nacional de la Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas. Aumenta a 125 el número de heridos. 24 personas continuaban hospitalizadas en Matanzas y La Habana. La ONG Prisoner Defenders denuncia que hasta el mes de julio había más de 1,000 prisioneros políticos en Cuba, 38 de ellos menores de edad. Estados Unidos entregará 1,000 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania. Y Chile confirma que se mantendrá como país garante de los diálogos de paz que Colombia pretende reanudar con la guerrilla del ELN.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que está facilitando a las personas y organizaciones que están enviando bienes de asistencia humanitaria en respuesta al incendio de Matanzas. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar el buzón humanitario para Cuba, cuya dirección es cubanhumanitarian@state.gov. Repito, cubanhumanitarian@state.gov. El equipo del Departamento de Estado es un gran recurso para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder cualquier pregunta, subrayó la embajada en un mensaje divulgado en Twitter. El gobierno de Estados Unidos también confirmó a Radio Televisión Martí que ha tenido conversaciones con funcionarios cubanos para dar asesoría técnica sobre cómo intentar apagar los intentos y los intensos fuegos en Matanzas. Y a propósito, un tercer tanque colapsó en la mañana en la zona industrial de depósito de combustible de la ciudad de Matanzas, donde continúa sin controlar un incendio desde el viernes, cuando, según las autoridades, un rayo impactó uno de los tanques en la zona industrial. El tercer tanque también colapsó luego de que el segundo se vertiera el combustible y comprometiera aún más la situación en horas de la madrugada, dijo el gobernador de Matanzas, Mario Sabines. El gobernador agregó que al esparcirse el combustible del segundo tanque, el incendio se extendió al tercero, creando un área bastante amplia que abarcó tres tanques de la base que cuenta con 8 depósitos de combustible. Las últimas explosiones registradas en el lugar de los incendios provocaron 3 heridos leves, según informó a la agencia estatal Prensa Latina. Hasta ahora se reporta un bombero fallecido, otros 16 continúan desaparecidos, así como 125 personas lesionadas, de las que 101 recibieron el alta médica y 24 permanecen ingresadas en centros hospitalarios de Matanzas y La Habana. Y otro dolor de cabeza ha sido el humo provocado por el incendio en la base de supertanquero de Matanzas, que genera preocupación dentro de los cubanos, informa Ibet Pacheco.
Debido al incendio que desde el viernes se inició en tanques de combustible en la base de supertanqueros ubicada en la ciudad de Matanzas, un fuerte olor a gas y nubes de humo negro han llegado a localidades de la provincia Mayabeque y La Habana, mientras en la misma ciudad de Matanzas, residentes afirman haber sentido fuertes explosiones. Desde el reparto La Cumbre, a casi 8 kilómetros del lugar del siniestro, Marta Rodríguez así lo dijo a Radio Martí.
Sí, hemos escuchado las explosiones, incluso hemos visto el reflejo en el cielo, ¿no? El sonido de las explosiones y el pasar de la sirena de los carros bomberos, ambulancias, lo sentimos a lo lejos, pero no las vemos.
Según Rodríguez, la atención por parte de las autoridades locales ha sido la mejor, así lo afirma.
Vinieron a evacuar a todo el mundo, en guagua, en taxi. Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos una señora encamada y sí, nos han atendido. Ha venido el Consejo de Defensa, ha venido el consultorio.
En Santa Cruz del Norte y Boca de Jaruco, en la provincia Mayabeque, este lunes se han incrementado las nubes nubes grises, dijo a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra.
La lluvia es el agua de color gris y nubes grises, parece que va como que va a llover, producto del incendio este en Matanzas.
Desde Guanabo, La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos comenta que amaneció este lunes con un fuerte olor a gas.
Es un olor a gas. Yo te digo a la gente, digo, caballero, ¿a quién se le está saliendo el gas? Está el cielo, como si estuviéramos en una tormenta.
Por su parte, Marixa Concepción, desde Guanabacoa, indicó a Radio Martí que también advertía la presencia de nubes de humo.
Las nubes, todo oscuro, como si fuera a llover, todo nublado. Según la información que están dando, es debido al mismo humo ese de los tanques. Y que Rubiera dijo que si llovía o algo, teníamos que tener cuidado con el agua, que el agua iba a estar contaminada.
Según las autoridades cubanas, una descarga eléctrica impactó durante una tormenta en uno de los grandes tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas. Este lunes, Cuba confirmaba el incendio de un tercer tanque de combustible a consecuencia del siniestro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció hoy la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras del Sistema Eléctrico Nacional y dijo que esto incrementa la afectación por déficit de capacidad de generación. La empresa estatal dijo a través de Twitter que la salida de la planta ubicada en Matanzas se debió a falta de agua cruda y que esto representa más de 1,000 megavatios apagados en el país en este momento. La suspensión de funcionamiento de esta termoeléctrica tiene lugar en medio del voraz incendio en la base de supertanqueros. Antes del anuncio sobre la planta Antonio Guiteras, la Unión Eléctrica había previsto para hoy un déficit energético de hasta el 35% del horario de mayor demanda. La salida de la termoeléctrica matancera del Sistema Eléctrico Nacional empeora aún más la situación energética en Cuba. Los cubanos llevan meses sufriendo prolongados cortes del servicio eléctrico. En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes, según datos de la Unión Eléctrica, cotejados por la agencia de noticias EFE. Y una organización opositora está proponiendo un día de duelo nacional por este desastre en Matanzas. Considera que lo sucedido agrega un problema humanitario para Cuba. Informa José Luis Ramos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que lo sucedido en la base de supertanqueros de Matanzas implica y agrega, entre otros, un problema humanitario más para el país. La organización opositora también pide que se decrete un día de duelo nacional cívico en homenaje a la determinación y coraje de los bomberos fallecidos, según el activista Manuel Cuesta Morúa.
Muy importante que la sociedad cubana se solidarice, pero no esperar por el Estado. Estamos proponiendo que se cree, haga un duelo cívico nacional por estos corajudos bomberos que acudieron sin titubear a tratar de controlar y apagar el fuego que se produjo ahí en Matanzas.
Los problemas de la realidad están dando golpes definitorios y definitivos al gobierno de la continuidad. Ha sido positivo en este sentido que las autoridades hayan hecho un llamado a la comunidad internacional aceptando la ayuda inmediatamente ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos. Sería tanto más importante y positivo que el duro golpe en Matanzas, un golpe para toda la comunidad de cubanas y cubanos dentro y fuera del país, sirva al gobierno para cambiar los enfoques y el rumbo, señala la declaración.
Asimismo, se eleva la tensión de una manera que muchos ni siquiera sospechábamos, incluso después de la represión del 11 de julio. Y son tensiones que se van acumulando en todos los niveles. Falta de alimentación, falta de salud, medicina, que son dos cosas distintas, aunque estén relacionadas a la salud y la medicina. Falta de transporte, cortes en la energía, inflación disparada, bajo poder adquisitivo justamente por la inflación disparada, pero al mismo tiempo carencia de bienes y de servicios de la sociedad. Es decir, el país se ha convertido en un país fallido, razón y a causa del propio estado fallido en que estamos viviendo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba envía sus condolencias a las familias de las personas desaparecidas. Asimismo, pide se posponga el referendo del Código de Familia previsto para el 25 de septiembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Papa Francisco transmitió su cercanía a los cubanos en medio de la situación derivada del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Un telegrama enviado al obispo de Holguín y presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba, Emilio Aranguren Echeverría, dice que el Santo Padre sigue de cerca las noticias que llegan sobre el desafortunado accidente que ha provocado al menos un fallecido y numerosos heridos y desaparecidos. El mensaje señala que el Papa Francisco asegura su cercanía espiritual al pueblo cubano y a toda la familia de los afectados, y reza al Señor para que les otorgue fortaleza en este momento de dolor y sostenga los trabajos de extinción y búsqueda. El telegrama, que está firmado como es habitual por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, agrega que con estos sentimientos, el pontífice les imparte de corazón a los cubanos la confortadora bendición apostólica, como prenda de esperanza en Cristo resucitado. Siguiendo en Cuba, la organización Prisoner Defenders ha denunciado este lunes la existencia en la isla de 1.002 prisioneros políticos y de conciencia al cierre del mes de julio. Informa desde Madrid Michel Suárez.
Un año después del histórico 11 de julio, 1.002 cubanos sufren condenas judiciales u otras disposiciones de limitación de libertad, entre ellos 20 casos nuevos desde el mes anterior. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de prisioneros políticos en Cuba ha sumado 20 casos nuevos en julio, y no solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta la lista total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros. Algunos han sido encarcelados este mes, pero la mayoría han aflorado al llegar a nuestras manos los documentos de sentencia de casos no presentes hasta ahora en lista alguna.
Se mantienen encarcelados o cumplen sentencias cautelares al menos 38 menores de edad. Según la organización, todos los presos políticos son sometidos a torturas.
Ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos tomados aleatoriamente, Prisoners Defenders demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% de ellos tres tipos de tortura o más, incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat.
En julio salieron de la lista 17 presos políticos, la mayoría por cumplimiento de la totalidad de la pena y algunos como consecuencia de liberaciones selectivas bajo fuertes multas, amenazas, seguimiento y vigilancia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito, Michel, de presos políticos, Félix Navarro, condenado a 9 años de privación de libertad por hechos relacionados con las protestas populares del 11 de julio, está aislado en una enfermería en la prisión de Aguica de Colón, Matanzas, contagiado con COVID-19. Así lo afirmó su esposa Sonia Álvarez.
Félix se encuentra en la prisión de Aguica en Colón, Matanzas. Este miércoles en la tarde, un preso político llamó a sus familiares y le comunicó que Félix había dado positivo a la COVID, lo sacaron de la celda y lo aislaron en la enfermería del penal. Estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo porque la salud de Félix se está deteriorando aceleradamente. Hace un mes, durante la última visita, pude verlo muy delgado, con fiebre, apenas almorzó y con mucho catarro. También presentó un cuadro infeccioso múltiple en el pecho. Le salieron varios granos que tomaron grandes proporciones.
López Basulto, quien fue detenido el 12 de julio de 2021 en Huira de Melena por su participación en las protestas, fue sancionado en primera instancia a 12 años. El preso político del 11 de julio, Yanley López Basulto, de 21 años, se encuentra con tratamiento psiquiátrico y muy delgado en la cárcel Combinado del Este en La Habana, según anunció su madre, Janet Basulto, a Radio Martí.
Él, cuando era chiquito, él nació directo para una incubadora, fue un niño, tiene problemas psiquiátricos desde pequeño, y entonces él está ahora con tratamientos psiquiátricos ahí adentro porque ha hecho muchas crisis, y entonces me bajó mucho de peso, me bajó, desde que le dijeron 12 años, hasta ahora me bajó 25 libras, y entonces se le está cayendo el pelo, y entonces... Tú sabes, muy alterado, muy alterado. Él a veces no entiende esa cantidad de años por nada. Para él es por nada, por nada, por nada, por mucho que le explique, por mucho que intente hablar con él. Hasta ahora en los videos no se vio ni entrando a la tienda, ni sacando nada. Es lo que sí tiró piedra.
Y a las 5:14... Vamos a dar un vistazo a las condiciones meteorológicas. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este, con velocidades entre los 15 a 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zona de la costa norte con rachas superiores. Se pronosticaban marejadas en la costa norte oriental que se incrementarán a fuertes marejadas al final de la noche. Por hoy se pronostican cielos parcialmente nublados en localidades de las provincias de Artemisa y La Habana. Las temperaturas máximas en esta tarde llegaron a los 32 y 35 grados Celsius. Esta noche estarán entre los 24 y 27 grados. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre los 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zona de la costa norte con rachas superiores. Y mientras crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas, también se multiplica la incertidumbre de quienes permanecen en las localidades del área. Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, informa.
Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes.
Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
El Ministerio Golán, dirigido por el pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1.200 migrantes semanalmente.
Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brindar esperanza.
Pero la esperanza de muchos se ve frustrada, aunque algunos ya cuentan con cita ante jueces para tramitar sus procesos legales. Para otros no hay mucha claridad del futuro que les espera Venezuela cuando sean enviados en buses a la ciudad de Santuario.
Tengo que enviar una foto. Una foto, y esa foto tiene que estar dentro de 120 kilómetros cuadrados al lugar de la residencia donde voy a estar.
Para ello, a algunos migrantes se les da un celular en el que solo funciona una aplicación para monitorearlos, pero otros se embarcan en los buses solo con una certeza: dejar atrás duras realidades.
La situación de Venezuela está crítica, ya no se puede comer, no se puede vivir, la delincuencia aumenta cada día más.
Al abordar un autobús con destino a la ciudad donde tienen su cita para asilo, estos migrantes se convierten en parte del grupo de 6.500 indocumentados que ya, a través del operativo Lone Star, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a Capital, Washington, D.C. y a Nueva York, según él, con la intención de brindar alivio a las comunidades fronterizas. Pero quienes están al frente de la atención humanitaria ya solo tienen una definición para el reto migratorio.
La palabra no hay otra más que un caos.
Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su preocupación este lunes por el despliegue armamentístico de China alrededor de Taiwán. No estoy alarmado, pero me preocupa que esté moviendo tanto como lo hacen, aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo, dijo Biden a la prensa en la base de Dover, en Delaware, al ser preguntado por la situación antes de partir rumbo a Kentucky. China prolongó hoy un día más de lo previsto sus maniobras militares en torno a Taiwán, con ejercicios centrados en operaciones antisubmarinos y ataques aéreos, con embarcaciones como Blanco, mientras la isla también se prepara para probar esta semana su preparación defensiva. A las 5:18 llegamos a Ucrania. Estados Unidos ha anunciado este lunes $1,000 millones en nueva ayuda militar para Ucrania, como nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
La administración Biden anunció el lunes otros $1,000 millones en nueva ayuda militar a Ucrania, prometiendo lo que será la mayor entrega hasta ahora de cohetes, municiones y otras armas para las fuerzas ucranianas. El subsecretario de Defensa para Política, Colin Kall, dijo en una conferencia de prensa que todas estas son capacidades críticas para ayudar a los ucranianos a repeler la ofensiva rusa en el este y también para abordar los desarrollos en evolución en el sur y otras zonas. Él dice que Estados Unidos ahora ha comprometido aproximadamente $9,800 millones en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo de la administración Biden, incluidos $9,100 millones desde el comienzo de la invasión no provocada más reciente de Rusia en febrero. El paquete anunciado el lunes permite a Estados Unidos entregar sistemas de armas y otros equipos más rápidamente, ya que los saca de los suministros del Departamento de Defensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida, ha advertido hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que un nuevo bombardeo impactara un complejo nuclear en el sur de Ucrania.
Eso advirtió el lunes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que un nuevo bombardeo impactara un complejo nuclear en el sur de Ucrania. Kiev y Moscú se acusan mutuamente de los ataques en la planta de Zaporizhia, el complejo nuclear más grande de Europa, que desde marzo está bajo control ruso. En una conferencia de prensa en Tokio, Guterres condenó los ataques sin responsabilizar a ninguna de las partes.
Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing.
Cualquier ataque a una planta nuclear es algo suicida, y espero que esos ataques terminen. Y al mismo tiempo espero que el Organismo Internacional de la Energía Atómica pueda tener acceso a la planta y ejerza las competencias que tiene encomendadas.
El jefe de la ONU se pronunció tras visitar Hiroshima el fin de semana, donde dio un discurso en el aniversario número 77 del primer ataque con una bomba atómica en el mundo. Los enfrentamientos del viernes en la central nuclear de Zaporizhia llevaron a que el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, advirtiera de un riesgo muy real de un desastre nuclear. La semana pasada, Guterres había afirmado que la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear.
La toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia genera expectativas en Venezuela, especialmente ante la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente es inminente, y así quedó en evidencia en una reciente reunión celebrada en la frontera. Sin embargo, aún se presentan interrogantes sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro abordará la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, que según organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen narcotráfico de drogas, personas y combustible. Al respecto, la internacionalista Giovanna de Michele recuerda que el gobierno venezolano reiteradamente responsabilizó al gobierno del expresidente Iván Duque de infiltrar a grupos irregulares en el país y plantea algunas interrogantes.
Con Gustavo Petro en la presidencia, ¿cómo se harán? ¿Quién será el responsable de la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? No creo que Venezuela responsabilice a Petro. ¿Cómo verá Petro, digamos, la permanencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? ¿Lo percibirá como un alivio para Colombia en el sentido de que no están allá en su territorio? ¿Lo evaluará como una falta de autoridad, de soberanía por parte de Venezuela?
Para el embajador retirado Edmundo González, los más recientes acontecimientos permitirían inferir que las relaciones estarán dominadas por el pragmatismo.
Segundo, una política exterior muy prudente y tercer lugar, cautelosa. Porque, a decir verdad, hay algunos temas espinosos que no se pueden obviar de la noche a la mañana. Está el tema de la seguridad fronteriza, está el tema de la cooperación en la lucha contra la droga.
Distintos sectores insisten en la necesidad de que las relaciones consulares y los pasos fronterizos legales se reactiven paulatinamente para beneficio de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Chile se mantendrá como país garante de los diálogos de paz que Colombia aspira a reanudar con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, informó este lunes el presidente chileno Gabriel Boric en una declaración conjunta con su homólogo Gustavo Petro.
Tenemos que avanzar en proyectos concretos que beneficien y mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. En ese marco hemos hablado del desafiante proceso de paz que ha llevado adelante Colombia y todos los aprendizajes que de este proceso hay que sacar. Como Chile, desde el 2016 hemos sido, incluso un poco antes, país garante de este proceso. Hemos manifestado toda nuestra disposición a seguir colaborando en los términos que el gobierno colombiano estime que son más útiles a su causa. Y además, por cierto, poder aprender de la experiencia que ellos han tenido para poder buscar nuevas vías de solución o nuevos puntos de vista para enfrentar los desafíos que tenemos al interior de nuestro país. También conversamos la importancia de fortalecer la colaboración en materia migratoria. Yo le señalaba al presidente Petro de que el flujo migratorio que tenemos en toda América, hacia el norte y hacia el sur, en particular de Haití, Venezuela, es algo que tenemos que abordar en conjunto.
Días atrás, el mandatario chileno había ofrecido su país como sede para las negociaciones que desde 2018 y hasta su suspensión en 2019 se llevaron a cabo en Cuba.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto en primera, ya saben quién llegó, el Pepe, claro, Pepe Lacayo, Deportes.
Muchas gracias, Richard. Va a ser una noche relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 7 partidos, pero varias series muy, pero muy interesantes, incluyendo a las 10 p.m. los Yankees de Nueva York contra los Marineros en Seattle. Ustedes saben que los Yankees han perdido 5 en fila. No pueden darse el lujo de seguir perdiendo y los Marineros a duras penas se mantienen a flote en la lucha por el wild card. Pero aún igual de importante, por lo menos, la serie entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. Ambos acaban de ser barridos por los Dodgers de Los Ángeles. Los dos equipos fueron barridos, así que tienen que ponerse las pilas. Hoy por hoy los Padres, a duras penas, se mantienen en el wild card. Los Gigantes fuera del panorama del wild card. Otras series esta noche, los Orioles de Baltimore contra los Azulejos de Toronto. ¿Por qué estoy hablando de esta serie? Bueno, los Orioles hace 2 semanas desbarataron el equipo, canjearon, vendieron y ahora resulta que están en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Justamente cuando ellos pensaban, ¿saben qué? Vamos a canjear a Boom Boom Mancini porque ya no podemos ganar la división. Está bien, no hay que ganar la división, hay que llegar a la postemporada. Y los Orioles están a solo 2 juegos detrás del último cupo disponible. Los Mets contra los Rojos de Cincinnati, los Mets el mejor club de la Liga Nacional, Cincinnati eliminado de la contienda y las otras series. Bueno, ya ustedes saben, equipos que no van a ir a los playoffs. Ya aterrizaron en Helsinki, Finlandia, el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt para jugar el miércoles a las 3 p.m. la Supercopa Europea que se juega cada año entre el ganador de la Champions League, en este caso el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, que es el Eintracht Frankfurt. Va a ser en el Estadio Olímpico de Helsinki. Me contaron que se vendieron 60,000 entradas para este partido y es el primer trofeo oficial de la temporada 2022-2023 de la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociada. Así que de ahora en adelante, todos los partidos cuentan, todos los partidos valen oro. Se acabaron los amistosos, se acabaron los partidos de exhibición. El que levante el trofeo el miércoles por la noche se embolsa 5 millones de euros, además de un trofeo bien bonito que es plateado y va muy bien en la vitrina de cualquiera de estos dos clubes. Muy bien, ya terminó la primera jornada de la Liga Inglesa. Hubo sorpresas. El Liverpool empató contra el Fulham 2-2. Eso fue sorpresa. El Liverpool se supone que iba a golear 5-0. El Manchester City también ganó. Eso no es sorpresa, pero ganó solamente 2-0 contra el West Ham United. Pero el Manchester United, con Cristiano Ronaldo en la alineación, perdió contra el Brighton. Por supuesto que Cristiano Ronaldo ha dicho que quiere ser canjeado, ya no quiere jugar con el Manchester United, primordialmente porque el equipo no pudo clasificar a la Champions League y se ha quejado mucho de que lo están sacando del partido en la etapa complementaria y no puede jugar 90 minutos. Así que, por supuesto que nada de esto le conviene al equipo cuando la superestrella del club no está contento en el club. Así que vamos a ver si el Manchester United lo va a canjear. Mientras tanto, en Francia, el Paris Saint-Germain aplastó 5-0 al Clermont con 2 goles de Leo Messi. El Estrasburgo perdió contra el Mónaco. Eso en sí también es sorpresa. El Stade de Reims perdió contra el Olympique Marsella 4-1 y el Lille derrotó al Auxerre 4-1. Nos vamos ahora a la Bundesliga de Alemania, donde el Bayern de Múnich le habían dado justamente al Eintracht Frankfurt, el equipo que va a jugar contra el Real Madrid el miércoles, habían adelantado el partido al viernes pasado para que tuviera descanso y el Bayern de Múnich los goleó 6-1. En otros resultados, el Stuttgart ayer empató contra el Leipzig 1-1, el Colonia perdió contra el Schalke 0-4, el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Bayer Leverkusen y el Werder Bremen empató 2-2 contra el Wolfsburgo. Recuerden que estas fueron las tres ligas que ya comenzaron. El próximo fin de semana arrancan la Liga Española y la Liga Italiana. Vamos a tener las mejores cinco ligas del mundo en acción. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, no entiendo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que está facilitando a las personas y organizaciones que están enviando bienes de asistencia humanitaria en respuesta al incendio de Matanzas. La Embajada de Estados Unidos en Cuba exhorta a individuos, organizaciones y bancos contactar el buzón humanitario para Cuba, cuya dirección es cubahumanitarian@state.gov. cubahumanitarian@state.gov. El equipo del Departamento de Estado es un gran recurso para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder a cualquier pregunta, subrayó la embajada en un mensaje divulgado vía Twitter. El gobierno de Estados Unidos también confirmó a Radio Televisión Martí que ha tenido conversaciones con funcionarios cubanos para dar asesoría técnica sobre cómo intentar apagar los intensos fuegos en Matanzas. Y es que Matanzas reza por la protección de sus hijos y porque los equipos especializados logren controlar este incendio desatado en la base de supertanqueros. Amplía Yolanda Huerga.
La población de Matanzas, embargada de tristeza y alerta, mientras los equipos especializados mantienen la lucha contra el grave incendio desatado en la base de supertanqueros, que ya ha dejado al menos un muerto, más de un centenar de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos.
Con muchísima tristeza en el corazón está todo el mundo, porque hay una cantidad de quemados horrible, hay 17 muchachos desaparecidos, imagínense esas pobres madres. Peligro inminente para todos. Claro que tenemos miedo, estamos aterrados, porque eso no se ha apagado todavía.
Dijo Graciela Suárez, residente de la capital matancera.
Fue una centella lo que le cayó. Ese día cayeron una centella, como una cosa roja por el cielo y por cantidades.
Las llamas han alcanzado varias decenas de metros de altura y la enorme columna de humo negro es arrastrada hacia La Habana.
Nosotros estamos casi sin dormir porque tememos que el viento cambie y afecte todo lo que es la ciudad de Matanzas. Matanzas está alerta porque si nada más que cambia el viento y viene para acá ese aire que está contaminado, hay que movilizar toda la ciudad y llevársela para la loma, yo no sé para dónde. Pues perjudica animales, perjudica todo.
Indicó el matancero Jorge Berrier.
Al principio cuando empezó el fuego fueron los bomberos y eso no, porque se creía que era chico, que no era inmenso como después que explotó el tanque. Se atribuye a que aquí no hay los aditamentos necesarios para eso. Es una brigada de Venezuela y de México con la espuma y todo eso que piensan controlar parte del incendio hoy.
Desde México y Venezuela llegaron en las últimas horas especialistas y varias toneladas de insumos. El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que está en contacto con las autoridades cubanas para proporcionar ayuda y controlar el siniestro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El mundo del entretenimiento se ha unido al dolor de la víctima del incendio en Matanzas y ha acudido a las redes sociales para apoyar a su Cuba. Roxana Romero tiene los detalles.
El mundo del espectáculo se une al dolor de Cuba. Numerosos artistas alzaron su voz mediante las redes sociales para prestar apoyo al pueblo de Matanzas tras los incendios en esa ciudad. Los hashtags Matanzas, Cuba y Oración, entre otros, alumbraron las cuentas de Instagram de las famosas estrellas oriundas de la mayor de las Antillas. El músico Alexander Delgado de Gente de Zona publicó: "A mí me unen muchas cosas con Matanzas y por eso es doble el dolor. En medio de nuestra gira nos enteramos de esta triste noticia. Matanzas, estamos con tu gente. Fuerza para las familias de los heridos y fallecidos". Su compañero en escenario, Randy Malcolm, destacó a través de su cuenta de Instagram: "Desde aquí me uno al dolor de la gente de Matanzas, en especial a los familiares de las víctimas. Hashtag SOS Cuba, junto a la bandera cubana". El compositor y cantante Leoni Torres expresó: "Dios proteja a toda mi gente de Matanzas", mientras que su esposa, la actriz Juliet Cruz Delgado, enumeró: "Mis oraciones para las víctimas de este desastre y sus familias. Mi deseo de que puedan controlar el fuego y que no haya más personas en peligro". Al otro lado del estrecho de la Florida, los artistas envían mensajes al pueblo cubano. El cantante Baby Lores posteó en su cuenta de Instagram: "Oremos por nuestros hermanos de Matanzas, Cuba. Nuestras condolencias con las familias de los desaparecidos y los heridos en este incendio". También incluyó varios hashtags como Oración, Matanzas y Cuba. Desde Miami, el actor y presentador Alexis Valdés ofreció estas palabras de consuelo: "Mis condolencias con todas las víctimas del incendio en la hermosa y querida Matanzas. Hermosos recuerdos tengo de esa provincia y de su gente. Mi cariño para todos los matanceros". Su esposa, la actriz Claudia Valdés, publicó: "Por favor, si alguien que lee esto sabe de qué manera podemos ayudar los que estamos fuera de Cuba, que me escriba. Siento mucho dolor por todo lo que está pasando en mi país". Y finalmente, el músico Randy Junco, quien reside en Rusia, escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy altamente conmocionado y devastado por ver arder a mi patria, mi ciudad, esa que contemplé miles de veces, y lo que más me duele es ver cómo no hay recursos para extinguir un fuego que representa un enorme peligro para todos mis hermanos matanceros, pero sí los hay para que miles de turistas tengan comidas y hoteles para descansar placenteramente mientras mi pueblo sufre hambre, apagones y ahora un fuego radioactivo se cierne sobre mi ciudad y toda Cuba. Hoy toda Cuba es Matanzas. Y a ti, mi hermosa Matanzas, te lo suplico, no te atreves a todo, no te mueras". Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que fueron enviados 85 especialistas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos y efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir el fuego en Matanzas. En su conferencia de prensa diaria, López Obrador afirmó que también se enviaron a Cuba insumos químicos para ayudar a sofocar las llamas en depósitos de la base de supercargueros. El mandatario mexicano añadió que se enviarán más elementos militares y de la petrolera estatal si es necesario para apoyar las labores en Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el pasado fin de semana gratitud a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, y por el ofrecimiento de la ayuda de material, así como por el ofrecimiento de asesoría técnica por parte de los Estados Unidos. Tras ser detenidos el sábado, los opositores matanceros Leticia Ramos Herrería y Armando Abascal enfrentan ahora una medida cautelar de prisión domiciliar por los cargos de actividad económica ilícita y desacato, dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora. Zamora, esposa de Abascal, agregó que ambos opositores tendrán que presentarse el próximo jueves en la unidad policial de Santa Marta, cerca de Varadero, aunque la detención ocurrió en la ciudad de Cárdenas.
El expreso político Armando Abascal fue a Cárdenas a unas gestiones personales y, estando allí, fue detenido, conducido en una patrulla a alta velocidad, pidiendo vía, toda esa serie de cosas, hasta la unidad de la policía de Santa Marta.
allí lo tuvieron más de una hora al sol, esposado dentro de dicha patrulla. Y cuando lo llevan entrevistas, le comunican que tenía una prisión domiciliaria, que iba a ser incluido de cargo por actividad económica ilícita y que el jueves a las 10 de la mañana debía de presentarse. No sabemos por qué, porque es que Armando lo detienen en una esquina parado esperando un ómnibus. Y entonces después tenemos conocimiento de que Leticia Ramos Herrería también fue detenida en la vía pública en la calle en Cárdenas, que iba inclusive con su sobrino, que es hasta menor de edad, y la acusan de lo mismo. Esto es increíble. Ellos siguen deteniendo, metiendo miedo a los opositores y más a nosotros, que somos en estos momentos los padres de Cicia Bascar, presa política. Esa es la situación que hay. No entendemos porque él es detenido en el municipio Cárdenas, que hay una unidad de policía, y fue trasladado hasta ya otro municipio. Eso nos llamó la atención a nosotros, a todas las personas también, porque no sabemos por qué lo llevan a otro municipio. Leticia está citada para el jueves también a las 8 de la mañana.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 129 cubanos en dos operaciones tras realizar varias interceptaciones en costa de la Florida. La tripulación del escampavía Isaac Mayo repatrió a 53 cubanos el sábado hacia Cuba, mientras que la tripulación del escampavía William Trump repatrió a otros 76 cubanos el viernes. El teniente Paul Puddington, del Distrito 7 de la Guardia Costera, advirtió que el clima es impredecible y el riesgo de pérdida de vida es grande. La Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona con el fin de mantener a las personas seguras y evitar muertes. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 3,739 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y el grupo de activismo Instar está llevando a cabo en la Feria de Arte Documenta 15 en Alemania una exhibición llamada Factografía Operativa, la cual celebra la labor y las prácticas artísticas de OVNI Zona Franca y de todos sus integrantes. Instar está mostrando obras visuales y poéticas del OVNI poeta Mauri Pacheco, Luis Eligio, David de OVNI, Jorge Pérez González, Iris Meriño, Nilo Julián González y Johama de Pestre, entre otros. En un panel celebrado en Documenta, David de OVNI conversó con el público sobre su trabajo. En respuesta a una pregunta, abordó la difícil situación que enfrentan los raperos en Cuba que intentan criticar duramente al régimen. Es una realidad que los lleva al clandestinaje, declaró el artista y opositor.
Hay espacios nuevos, ahorita yo estuve hablando de eso, que son espacios de artistas nuevos que no están en una lista negra todavía. Entonces, estos artistas nuevos que no están en una lista negra, de vez en cuando dejan cantar en sus espacios a otros artistas que tienen un discurso más fuerte, que están emergiendo ahora. Hay como nuevos artistas que están haciendo cosas interesantes. Ahora, los raperos más críticos del gobierno, los más fuertes, los que hablan más directamente sobre lo que está pasando, la mayoría están viviendo fuera de Cuba. En Cuba quedaremos 4 o 5 que estamos muy prohibidos, que no podemos cantar en ninguna parte, ni en nuestras propias casas. Entonces el gobierno cubano hizo su agencia cubana de rap, que es del Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura responde al Partido Comunista de Cuba. De hecho, el presidente de la agencia cubana de rap, Rubén, tiene una medalla que le dio el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y él mismo hace reuniones con los raperos para decir, no sé, que yo soy el enemigo, que trabajo para la CIA, ¿sabes? Entonces es una institución de raperos que trabajan para el gobierno, y eso es lo que tiene permiso para actuar en cines, teatros, espacios públicos. O sea, son los raperos que se portan bien, que hablan, no sé, del amor, de la libertad, así, abstracta, que no le ponen nombre y apellido a las cosas que están pasando. Y desgraciadamente el hip hop cubano está prácticamente en el clandestinaje. Lo que tenemos fuerza en las redes sociales.
A las 5:43, otro vistazo a América Latina. Gustavo Petro ha tomado posesión de la presidencia de Colombia usando la espada de Bolívar como símbolo de continuidad de los ideales bolivarianos, dando pistas sobre lo que será su posición hacia la crisis humanitaria en Venezuela. Precisamente desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia tendrá un claro impacto en Venezuela, según analistas consultados por Radio Televisión Martí. Freddy Javano sostiene que el simbolismo de la espada anuncia la intención de Petro de asumir el liderazgo en América Latina.
Petro viene con una intencionalidad de incidir en la política internacional de América Latina y para ello ya está interesado en que en Brasil gane Lula, en que Boric siga con unas buenas relaciones con él, en que en Argentina siga la conexión con los Kirchner, con lo que se deriva de esos matices bolivarianos del pasado.
Alejandro Armas, internacionalista, vinculó el uso de la espada en la toma de posesión al pasado insurgente de Petro en el M-19.
Es normal que los jefes de Estado se asocien con simbología del pasado del Estado y de un pasado que se puede remontar a la formación mismísima del Estado, que en el caso de Colombia tiene en su seno a la figura de Bolívar. Eso denota continuidad. La noción de que ciertos valores de la fundación del Estado siguen vigentes.
Para el opositor en el exilio, Antonio Ledesma, el discurso de Petro arrojó luces sobre lo que será su posición ante la crisis humanitaria venezolana.
Yo recurro no solo a este mensaje de ayer, sino al compromiso que él hizo público, en el que él más bien recriminaba a Chávez haberse salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo ratificaba el compromiso de respetar los derechos humanos de los millones de venezolanos que se han visto forzados a emigrar hacia Colombia. Y la aspiración que veo, o que tiene de alguna manera respuesta en ese mensaje, es que no se vaya a alterar todo el paquete de medidas asumidos por el presidente Iván Duque, sino que más bien, en todo caso, se amplíen esos resguardos, esas medidas de protección a los niños, a las mujeres, a los hombres que han tenido que llegar de manera forzosa a territorio colombiano. Lo que tiene, de alguna manera, respuesta en ese mensaje es que no se vaya a alterar todo el paquete de medidas asumidos por el presidente Iván Duque, sino que más bien, en todo caso, se amplíen esos resguardos, esas medidas de protección a los niños, a las mujeres, a los hombres que han tenido que llegar de manera forzosa a territorio colombiano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, el gobernante Nicolás Maduro felicitó a Gustavo Petro tras asumir el poder y reiteró su disposición a reconstruir las relaciones con Colombia.
El presidente de Venezuela felicitó el domingo a su homólogo colombiano que asumió el poder y reiteró su disposición a reconstruir las relaciones con su vecino, rotas por años de tensiones.
Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. Una segunda oportunidad, dice el presidente Petro. Hay que aprovecharlo.
Maduro no fue invitado a la ceremonia de investidura del primer presidente colombiano de izquierda. El gobierno saliente de Iván Duque, enemigo acérrimo del mandatario chavista, era el encargado de las invitaciones internacionales. Maduro rompió relaciones con Colombia en 2019, luego que Duque desconociera su reelección y respaldara la proclamación del dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país. El restablecimiento oficial de las relaciones está previsto para los próximos días.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, continúa enfrentando una seria crisis política que deriva en investigaciones fiscales y cambios en el gabinete. Esta es una actualización que hacemos desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
La crisis política se ha intensificado en Perú en los últimos días por una combinación de factores internos, en especial por la frágil gestión presidencial que ha provocado que en menos de un año el presidente Pedro Castillo haya visto cómo cuatro primeros ministros se han visto obligados a dimitir. Luego de dos días de incertidumbre, el presidente Pedro Castillo finalmente respondió a la renuncia de Aníbal Torres, reafirmándolo como primer ministro de su gobierno y además aprovechando la oportunidad para realizar cambios en seis carteras de su gabinete ante un panorama desalentador para su gobierno, ya que el mandatario enfrenta cinco acusaciones fiscales, la mayoría por corrupción. El presidente Castillo ha dicho a los medios de comunicación que dará la batalla legal para confirmar su inocencia ante las autoridades competentes.
Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia.
En los últimos días, el silencio del primer ministro Aníbal Torres respecto a la polémica que envuelve a Pedro Castillo marcó un punto de quiebre entre el aún presidente del Consejo de Ministros y el mandatario, por lo que su alejamiento del gobierno estaba siendo evidente. Además, la crisis también se revela en la solicitud realizada por César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, que pidió la salida del presidente Pedro Castillo tras revelarse la carta de renuncia de Aníbal Torres. Esta demanda fue expresada anteriormente por el partido oficialista Perú Libre y por la agrupación de empresarios por la integridad. Mientras el mandatario no logró asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro debido a las especulaciones de que podría fugarse del país en busca de asilo político. Sala de redacción, Voz de América.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó su apoyo al obispo Rolando Álvarez, retenido desde hace 4 días en su curia en condición de casa por cárcel, cuyo sufrimiento, dijo, toca el corazón de la Iglesia. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, ante la situación que vive Álvarez, expresa su fraternidad, amistad y comunión episcopal, manifestó el clero católico de Nicaragua en un comunicado. Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue acusado por la policía de intentar de incitar el odio y alterar la paz para desestabilizar el país. El obispo peruano Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, dijo que el asedio a sacerdotes y obispos y la expulsión de miembros de comunidades religiosas en Nicaragua duele profundamente. A las 5:50, más información, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmará una ley para impulsar el desarrollo de semiconductores, buscando impulsar la competitividad con China, informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden firmará este martes la ley Chips y Ciencia, que tiene como objetivo impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China mediante la asignación de miles de millones de dólares a la fabricación e investigación de semiconductores nacionales. Estos aparatos son necesarios para producir todo, desde automóviles hasta productos electrónicos. En la década de los 90, Estados Unidos era el líder mundial en su producción, pero ahora está detrás de China, que representa el 24% de la producción mundial, seguida de Taiwán, Corea del Sur y Japón, según la Asociación de Industria de Semiconductores. El mandatario estadounidense remarcó la importancia de la ley Chips y Ciencia, aprobada la semana pasada por el Congreso. Bonnie Glake, directora del Instituto Crash para la Diplomacia Tecnológica de la Universidad Broad, habla sobre esta ley.
Lo que no puede ser justificable es que no se produzcan porque tienen un costo prohibitivo o porque otros países aliados simplemente lo hacen mejor. Podemos aliarnos con la fabricación y respaldar eso.
El gobierno de Estados Unidos ha aprovechado las asociaciones con Corea del Sur y Japón, países a los que el presidente Biden viajó en mayo. En Seúl visitó la fábrica de chips de Samsung, que servirá de modelo para una instalación de 17 mil millones de dólares que se está construyendo en territorio estadounidense. Además, Estados Unidos también está lanzando un nuevo centro de investigación conjunto con Japón para fabricar chips a partir de 2025. Volker J. Soldier, director del Laboratorio de Dispositivos y Sistemas Inteligentes de la Universidad George Washington, dice: la estrategia de Washington ha sido bastante clara: ganar autonomía y elevar la dependencia política de estos valores de la cadena de suministro global. Sin embargo, el punto focal de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se encuentra en Taiwán, la isla autónoma que Beijing afirma ser su provincia separatista. Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, produce el 92% de los semiconductores más avanzados del mundo, por lo que un posible conflicto en ese territorio podría tener efectos desastrosos en la fabricación global. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito de China, continúan hoy los ejercicios militares alrededor de Taiwán, desafiando los llamados de Occidente y Japón a terminar las mayores maniobras de su historia en torno a la isla, que considera parte de su territorio.
China prolongó el lunes sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Las maniobras debían terminar en principio el domingo al mediodía, pero el comando este del ejército chino informó que sus fuerzas continuaron ejecutando ejercicios conjuntos prácticos y entrenamiento en el mar y espacio aéreo cercano a la isla. Taipei condenó con firmeza la decisión de Pekín de extender sus maniobras militares y denunció que esta situación ha dañado el status quo del estrecho de Taiwán y ha aumentado las tensiones en la zona. El jueves, el ejército chino comenzó a realizar maniobras con fuego real en 6 grandes áreas alrededor de Taiwán, Al día siguiente de la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los analistas consideran que el despliegue de aviones de combate, buques de guerra y misiles balísticos configuran un simulacro de bloqueo y de invasión de la isla. Pekín también suspendió su cooperación con Washington en varios ámbitos clave, incluyendo la lucha contra el cambio climático y cuestiones de defensa. Salvaguardaremos con firmeza la soberanía y la integridad territorial de China, contendremos con determinación los esfuerzos de Estados Unidos por utilizar a Taiwán para reprimir a China y aplastaremos con firmeza la ilusión de las autoridades de Taiwán de conseguir la independencia a través de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken denunció el sábado la total desproporción de la reacción china y emitió una declaración conjunta con sus homólogos japonés y australiano en la que pedía a Pekín que pusiera fin a las maniobras militares.
La actriz y cantante británica-australiana Olivia Newton-John ha fallecido este lunes a los 73 años de edad, rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según ha informado su esposo John Sterling. Newton-John ha fallecido tras un viaje de 30 años de cáncer. Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico, ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias de Estados Unidos en farándula TMZ. La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto al bailarín y actor John Travolta. Su papel de Sandy la capturaron y la catapultaron a la fama con canciones como You're the One That I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You. Previamente había tenido éxitos musicales como If Not For You, Let Me Be There y Have You Never Been My Love. Tras Grease hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical de 1981. En 1992 se le había diagnosticado este cáncer de mama, pero remitió y fue hospitalizado de nuevo en 2013. Lograron pararlo, pero resurgió en 2017. Gracias por el arte a Olivia Newton-John. Descanse en paz. Una de antes, una de ahora. Lady Gaga confirma que actuará en la película de Joker, la versión número 2, anunciando que la película llegará a los cines este mes de octubre del año 2024. Alejandro Escalona.
Lady Gaga confirmó su participación en la secuela cinematográfica de la película Joker, publicando un adelanto musical en las redes sociales. El clip publicado en Twitter muestra siluetas bailando juntas al ritmo del tema Cheek to Cheek, canción escrita por Irving Berlin para la película Top Hat con Fred Astaire y Ginger Rogers, ahora con los nombres de Joaquin Phoenix y Lady Gaga en la pantalla. En Joker, Olivia Du Phoenix retoma su papel como el personaje principal. La película tiene previsto un estreno para 4 de octubre de 2024 exclusivamente en los cines. Joaquin Phoenix interpretó el papel de Joker por primera vez en 2019, que le valió el premio de la Academia al Mejor Actor. Warner Brothers no ha dado más detalles sobre la secuela, pero la publicación comercial Variety informa que la nueva producción será un musical en el que Lady Gaga interpreta a la co-conspiradora Joker, Harley Quinn. Lady Gaga sería la más reciente actriz en interpretar a Harley Quinn. Margot Robbie lo ha hecho en varias películas. Olivia Du es un síndrome psiquiátrico, también conocido como psicosis compartida, que se referiría en este caso en particular a la relación codependiente entre Joker y Harley Quinn. Kim Kardashian y el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, terminaron su relación después de 9 meses. La revista People y otras publicaciones dijeron que la pareja se separó hace varios días. Ambos comenzaron su relación después de que Kardashian presentara Saturday Night Live en octubre pasado. Kardashian está en proceso de finalizar su divorcio del rapero Kanye West y ahora es estrella de un nuevo reality show en Hulu. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, a la de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.